Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:01 aquí en la ciudad de Miami. Le estamos dando inicio a nuestra segunda parte de Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy es martes 25 de noviembre del 2014. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También para los que nos acompañan desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos dando la bienvenida nuevamente a nuestra segunda parte del programa. En el control del sonido, Teudy Giró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y aquí está Moisés López y Ramón Morel de Oro, que pasan inmediatamente con los titulares y las informaciones.
Afirma disidente cubano que el canciller español envió un mensaje importante al pueblo de Cuba al hablar de libertades. Estallan disturbios en un poblado estadounidense de Ferguson tras la exoneración de un policía blanco que mató a un joven negro en agosto. Celebra elecciones del partido del gobierno en Venezuela en medio de rumores de divisiones internas. Y rechaza a la Corte de Apelaciones de la capital chilena reabrir el proceso que investigó la muerte del presidente Salvador Allende.
En Radio Martí, exactamente 7:04 en la mañana. Desde la capital cubana, el opositor Manuel Cuesta Morúa dijo que el canciller español José Manuel García Margallo envió un mensaje importante a todo el pueblo de Cuba cuando se refirió ayer en La Habana al proceso de reconciliación en España tras la muerte del dictador Franco.
Muy interesante, porque había mucha controversia y bastante dudas acerca de cómo iba a ser el comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores una vez acá en La Habana. Creo que de alguna manera ha dejado claro que quiere acompañar a Cuba, no solo al gobierno cubano, en el proceso de transición. Si leemos literalmente un discurso pronunciado así en La Habana, y justamente en una institución oficial, yo creo que es importante que eso haya sucedido, porque deja claro que la Unión Europea, España, que tiene un papel fundamental en la Unión Europea en lo que toca a Cuba, pues envía ese mensaje de que acompaña a todos los cubanos en el proceso de transición y no solo al gobierno cubano. Yo creo que eso es clave, porque es un proceso, es una manera de legitimación, de apoyo también, independientemente de que se reúna o no directamente con el representante de la sociedad civil.
Los jóvenes club de computación creados en 1986 por órdenes de Fidel Castro prestan un pésimo servicio a la población, dijeron a martinoticias.com, residentes en varios municipios.
Los cubanos que asisten a esos centros se quejan de las viejas y lentas que son las computadoras, muchas de ellas contaminadas con virus.
También mencionan que son nulas las posibilidades de conexión e internet y que los cursos que imparten en esos centros no tienen calidad.
Algunos de los entrevistados coinciden en señalar que los jóvenes clubes de computación se han convertido en salas de juego para niños y adolescentes.
Reconocen que esos menores, al no tener computadoras en sus casas, pueden jugar y entretenerse en esos sitios, pero indican que no aprenden nada más de informática y menos a conectarse en internet.
En Venezuela, el partido de gobierno celebró elecciones internas en medio de rumores sobre divisiones y las críticas de la oposición ante las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Militantes del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela participaron en los comicios internos de esa organización política para elegir a 3.988 líderes de las bases del partido. Los comicios fueron celebrados apelando a la figura del fallecido expresidente Hugo Chávez en medio de la tensión que se ha incrementado en el país durante los últimos meses y las críticas que han surgido por parte de afectos al chavismo. El presidente Nicolás Maduro, quien cumplió 52 años este domingo, pidió a sus seguidores trabajar para garantizar la victoria en las elecciones parlamentarias que serán celebradas el año próximo.
Un proceso ejemplar. Yo creo que ni los funcionarios de la embajada estadounidense, que están tan desesperados porque no pueden hacer nada contra la revolución bolivariana, pueden negar que el Partido Socialista es el partido más democrático, revolucionario.
Entre tanto, integrantes de la oposición cuestionaron las leyes sancionadas en las últimas horas por el mandatario mediante los poderes especiales que le fueron concedidos el año pasado para aprobar decretos con rango de ley sin control del Parlamento. De acuerdo al diputado Julio Borges, se desconoce el contenido de muchas de las leyes, pero sostiene que la intención del gobierno es cubrir el déficit de recursos, aumentando impuestos y empobreciendo al pueblo y al sector privado venezolano.
Mientras el gobierno sigue regalando petróleo a otros países, mientras el gobierno sigue en una ola de corrupción sin ningún tipo de freno y gastando el dinero de los venezolanos sin ningún tipo de control, al final son medidas que castigan al pueblo.
Dirigentes opositores plantean que el impuesto sobre la renta sea disminuido y reiteraron su preocupación ante la ausencia de políticas para incrementar la producción en la nación. Carolina Alcalde, Caracas.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el lunes reabrir el proceso que investigó las causas de la muerte del presidente Salvador Allende.
La Corte Suprema ratificó en enero el cierre del proceso instruido por el juez Mario Carroza, quien concluyó que el mandatario se suicidó sin intervención de terceros el día del golpe militar en 1973.
La Unión de Prisioneros Políticos solicitó reabrir el caso citando declaraciones de Dagoberto Palacios, sobrino del general Javier Palacios.
El general comandó el pelotón de asalto que tomó el Palacio de Gobierno de la Moneda. Según Palacios, González, su tío, le contó que le dio un tiro de gracia a Allende.
El Tribunal de Apelaciones calificó de razones plausibles los motivos para reabrir el caso, pero que ello implicaría seguir con un proceso concluido infringiendo las normas legales. La conclusión judicial es que Salvador Allende se suicidó con una metralleta.
En Radio Martí, exactamente 7:09 minutos en la mañana. La policía del poblado de Ferguson lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que salieron a protestar el lunes por la noche después del fallo de un jurado de instrucción que exoneró de culpa al policía blanco que mató a un joven negro en agosto.
Violentas protestas y saqueos estallaron inmediatamente después de conocerse el veredicto. Un corresponsal de La Voz de América reportó desde el lugar escenas de desorden y confusión, así como incendios de varios vehículos policíacos y edificios.
Cerca de la estación de policía, filas de agentes fuertemente armados, con respaldo de vehículos blindados, avanzaron por las calles al comenzar los disturbios. Muchos manifestantes lanzaron botellas, piedras y otros objetos a la policía.
Sin embargo, según otro reportero de La Voz de América, muchos residentes confrontaron a los manifestantes violentos.
Esta madrugada, varios edificios del área seguían ardiendo, algunos fuera de control. La policía informó además de varios incidentes dispersos de saqueos en comercios locales.
Pierde Rusia miles de millones de dólares debido a las sanciones de los países occidentales y la caída del precio del petróleo, según el ministro de Finanzas ruso. Pedro Clavijo nos informa.
El sector económico privado y estatal de Rusia manifiestan preocupación ante declaraciones del ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov, quien dijo que las sanciones impuestas a Rusia por Occidente y la caída de los precios del petróleo causan pérdidas a la economía rusa que llegan a unos 140 mil millones de dólares. Perdemos unos 40 mil millones de dólares, dijo, al año, y unos 100 mil más millones por la baja de los precios del petróleo, confirmó el alto cargo ruso. Explicó que desde junio pasado los precios del hidrocarburo disminuyeron en el 30%, lo que significó que se llegó a un mínimo histórico que inmediatamente produjo el debilitamiento de la moneda rusa nacional, el rublo. El ministro ruso de Finanzas también se refirió a lo que denominó como otro reto que enfrenta hoy la economía de su país, de Rusia, que son las sanciones que la Unión Europea y los Estados Unidos de América impusieron con motivo de la adhesión de Crimea y la posición del Kremlin ante la crisis en el este de Ucrania. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Son exactamente las 7:11. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. A continuación tendremos el estado del tiempo, los deportes, un avance informativo, un recorrido por nuestra página web martinoticias.com, nuestras habituales notas y el cierre con música. En esta ocasión, nada más y nada menos que a cargo de los Beatles. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia, a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y aquí están Tiro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué complicado!
Pesa.
No te hongas
para la intriga.
Y de
Cahoa. La boca, muchacho.
No te hongas
para la intriga. El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Son las 7:14 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío del noroeste de la Florida se ha movido sobre las aguas del Atlántico, atravesando la península por las vecindades de San Agustín y saliendo a las aguas del Golfo, al norte y cerca de la Bahía de Tampa. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan altas presiones que se extienden desde la región de las Bermudas, con buenas condiciones del tiempo y temperaturas en ascenso. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte-oriental, oleaje en la costa norte-central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, aquí está Jerry del Castillo con el segmento de los deportes.
Aquí estoy, Lucy, buenos días.
Buenos días.
Óyeme, ayer en este espacio estuvimos conversando un poco de que no había cama para tanta gente. ¿Cuándo se refiere a las medias rotas del Boston? Yo le digo las medias rotas, las medias rojas del Boston. Y que estaban interesados en firmar contratos de agente libre a Pablo Sandoval, la tercera base de los Gigantes de San Francisco, y Hanley Ramírez, el campo corto de los Dodgers. Y yo comenté en el espacio de ayer, óyeme, ¿qué van a hacer? ¿Dónde los van a poner? Bueno, pues ahora sí se tienen que preocupar de dónde los van a poner porque los firmaron ayer a los dos, como les dije. Pablo Sandoval firma un contrato de casi 100 millones de dólares por 5 años, mientras que Hanley Ramírez está ahí mismo 90 en el contrato de él con 6 años. Así que yo no sé dónde los van a poner.
Bueno. Los tendrán que aprovechar bien.
Los dos son buenos bates. Sandoval va a jugar tercera. Hanley Ramírez, lo más probable es que lo muevan para el jardín izquierdo, ya que él de shortstop, de campo corto, ya no le queda mucho, porque nunca fue bueno en el campo corto, era más bien del montón, pero ahora va a tener que jugar otra cosa. Y en Boston, que tiene demasiados peloteros, porque eso es otra cosa que voy a mencionar. En Boston hay demasiado, pero demasiado talento en el banco, y lo más probable es que ahora veamos que hagan cambios con ese grupo que les queda, porque tienen a Yoenis Céspedes, que probablemente cambien al cubano, a los jardineros Shane Victorino, Brock Holt, la primera base Mike Napoli, Daniel Nava, Alan Craig. Tienen tanto talento sentado ahí que van a tener que hacer algo y cambiar algunos de estos peloteros, probablemente para buscar picheo. Hablando de picheo, le tienen hecha una oferta a John Lester de 6 años y 130 millones de dólares para que regrese a las Medias Rojas. Así que se están gastando el dinero. Ellos tenían ya en contratos prometidos este año, en dinero en nómina, antes de todas estas cosas que están haciendo, de más de 100 millones de dólares. Así que se van a acercar a los 175, 180 millones de dólares. Cuando esté hecho todo, ellos van a estar en ese nivel. Y ahora, claro, eso abre la puerta para la posibilidad de que el cubano Yasmani Tomás termine hasta posiblemente con los Gigantes, que ahora tienen que reemplazar a Pablo Sandoval, aunque tengo entendido que los Bravos de Atlanta fueron por segunda vez o por tercera vez, no estoy seguro, no pude verificar cuál de las dos, a ver a Yasmani Tomás a la República Dominicana ayer. Así que a lo mejor ellos son los que se están acercando a firmar al cubano.
Bueno, pues
se acabó esto por ahora.
Se acabó, pero te tenemos de vuelta en un rato. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma un disidente cubano que el canciller español envió un mensaje importante al pueblo de Cuba al hablar de libertades. Estallan disturbios en el poblado estadounidense de Ferguson tras exoneración de un policía blanco que mató a un joven negro en agosto. Celebra la elección del partido del gobierno en Venezuela en medio de rumores de divisiones internas. Y rechaza a la Corte de Apelaciones de la capital chilena reabrir el proceso que investigó la muerte del presidente Salvador Allende.
Son las 7:19 y tal como la música lo indica, ha llegado el momento de hablar, dar un recorrido por nuestra página web martinoticias.com, y para eso nos acompaña pues Rolando Cartaya. Muy buenos días, Rolando, gracias.
Buen día, Lucy, Moisés. Un saludo a nuestros oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Encuesta de El Mundo. Podemos ganaría ahora elecciones en España. Si los comicios fueran ahora, el nuevo partido ultraizquierdista superaría por 2 puntos porcentuales al Partido Popular y por 7 al Partido Socialista Obrero Español, según indica un sondeo encomendado por el diario madrileño. Margallo habla de libertad de expresión y transición en conferencia de prensa en Cuba. En su conferencia, el ministro de Exteriores de España consideró que uno de los aciertos del cambio en su país fue que primero se recuperaron las libertades de asociación y expresión y luego fue el ejercicio del voto. Alerta a Antonio Rodiles sobre peligro para el futuro de Cuba. Durante una breve visita a Miami, el líder opositor alertó sobre el peligro para el futuro de Cuba que representa otorgar un cheque en blanco al gobierno castrista. La historia sobre la conferencia de Margallo en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. México sigue dominando en Centroamericanos de Veracruz, pero por solo una medalla de oro, 72, seguida de cerca por Cuba con 71, y a las puertas de una jornada donde se esperan más triunfos de los antillanos. Cuba, de faro a fuego fatuo, pero con reloj en movimiento. El pretendido faro de Latinoamérica se transformó en fuego fatuo, y aunque el gobierno realiza obstinados esfuerzos por mantenerse encumbrado, sabe que es imposible revolucionar la revolución, dice Juan Almeida. Se quejan empresarios españoles a Margallo por doble moneda cubana. Le dijeron que la dualidad monetaria está provocando distorsiones y entorpeciendo la actividad económica y que a la zona especial del Mariel le faltan naves e infraestructura suficiente como para entusiasmarse con el proyecto. Protesta de exiliados cubanos en Madrid por visita de Margallo a Cuba. Integrantes de la plataforma Cuba Democracia Ya! Acudieron a la sede del gobernante Partido Popular Español para mostrar su descontento por la visita y reclamar por qué la derecha está haciendo ahora lo mismo que le criticó al Partido Socialista Obrero Español. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Rolando Cartaya, con un recorrido de nuestra página de internet. Son las 7:22 y llega la hora de que podamos compartir un ratito de charla. Y en esta ocasión pues quería comentarles acerca del piano de Casablanca que fue subastado en la ciudad de Nueva York, de la película Casablanca, por supuesto, por 2,9 millones de dólares. El famoso piano de Sam Dolly Wilson en Casablanca alcanzó el precio de 2,9 millones de dólares en una subasta de la Casa Bonham allá en Nueva York. El piano en cuestión es uno de los dos que aparecen en la película y pasó a la historia del cine por la escena en que Ilsa, que la protagonizó Ingrid Bergman, se acerca al pianista y le pide que toque hasta en Goodbye. El instrumento es una pieza clave de la película, un elemento más del argumento desde su posición central en el Ritz Café, el establecimiento que regenta Rick, que lo hace el papel, lo hizo Humphrey Bogart en Casablanca, una película del año 1942. El protagonista lo utilizaba como escondite para el tráfico de papeles ilegales, por eso también jugó pues un papel tan importante en esta película. Otro momento decisivo del piano en la película es el que sucede cuando los soldados alemanes irrumpen en el café y pide que toquen una canción alegórica a su invasión. Y finalmente Víctor, que lo interpretó Paul Henry, se impone y el himno que acaba sonando pues es la Marsellesa. Antes de ser subastado, el piano pertenecía a un dentista de Los Ángeles, el doctor Gary Milam, que aseguró que nunca llegó a saber de quién eran las huellas que hay en el chicle debajo del teclado. Esto es increíble. Y los papeles que se traficaban en la película han sido también subastados, hoy por más de 100 mil dólares. Según el Instituto Americano del Film, de las películas, American Film Institute, Casablanca es la segunda película más importante de la historia. Solamente está por debajo de Ciudadano Kane, que se hizo precisamente en el año 1941, Casablanca en el año 1942, y todavía ambas siguen siendo las películas más importantes de la historia. Casablanca, por supuesto, una relación sentimental, un triángulo amoroso en que en aquella época no era como que muy una llegó a ser una novedad en el mundo del cine, este triángulo amoroso, una mujer casada que se enamora de otro hombre, y no obstante se ha convertido en los clásicos de la historia. Así que subastado en Nueva York este piano de Casablanca por 2,9 millones de dólares. Con respecto a Casablanca hay muchos mitos, hay muchas frases que se manejan diciendo que pertenecen a la película, que nunca fueron dichas. Hay tanto argumento, es una gran historia la que envuelve esta película Casablanca. En un lugar que nunca existió, producto de la imaginación, Casablanca fue una obra de teatro que se llevó, antes de ser una película, se llevó en Broadway y como obra de teatro no tuvo ninguna, se apuntaló como nada realmente espectacular, no obstante con algunas modificaciones, pero fue algo increíble. Mientras se estuvo haciendo la película, la mayoría de los actores ni sabían cómo iban a terminarla. Iban improvisando día a día la filmación. Y el final espectacular, hubo que irlo a grabar después, aquella despedida. Es una película que encierra, se convirtió en un mito del cine y continúa hasta el día de hoy, junto a Ciudadano Kane, que ocupa el primer lugar, siendo el segundo lugar para Casablanca, las películas más importantes en la historia hasta este momento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:30, gracias por estar con nosotros y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Un grupo de opositores se manifestaron en un céntrico sector de la ciudad de Camagüey. ¿Acepta el presidente Barack Obama la renuncia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Hagel? ¿Descarta el gobierno venezolano la posibilidad de un golpe de Estado en el país? Y la ONU recuerda que el Talibán y Al-Qaeda siguen siendo un peligro en Afganistán.
En Radio Martí, exactamente 7:31 minutos en la mañana. Un grupo de opositores al régimen se manifestaron públicamente en un céntrico sector de la ciudad de Camagüey. La activista de Anilis de la Celda ofreció los detalles a Martín Noticias.
Esta actividad la realizó el comando agramontino Julio Sanguirín, que pertenece al Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Camargo del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. También habían activistas del movimiento femenino Rosa Parks por los Derechos Civiles. Esta actividad es celebrando el día 24, que es el día de la resistencia. Entonces se hizo una arenga política en la calle Ignacio Sánchez, entre Santa Rosa y San Ramón. Entonces allí se hizo esta arenga. esta es la sede del Comando Agramontino. La arena se comenzó con el himno nacional, se entonaron las notas del himno nacional y ahí procedimos a leer el comunicado al pueblo y se terminaron con canciones de Willy Chirino, de Celia Cruz. Entonces todo a la calle se llenó de personas que porque al frente de la sede está el centro comercial de Santa Rosa. Y todas las personas que estaban en ese momento allí comprando o trabajando, los transeúntes de la calle, que esa es una calle muy concurrida, se detuvieron allí a observar todo. Y entonces enseguida vino la policía, los caballitos, la policía política, a intentar reprimirnos, pero nosotros nos mantuvimos firmes y la actividad se dio. Gracias a Dios no hubo ningún detenido. La actividad cumplió su objetivo. Cuando nadie salió a gritarnos consignas contrarias a lo que nosotros estábamos diciendo, cuando se pararon en silencio, ese silencio quería decir muchas cosas a favor de nosotros. Ya el pueblo está comprendiendo el porqué de nuestra lucha.
El diario Tampa Tribune publicó el domingo que el negocio cubano de los vuelos charter desde el Aeropuerto Internacional de Tampa a Cuba ha quedado al descubierto y que los estadounidenses deben pagar a las autoridades de la isla por el uso del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Un analista dijo que el total anual oscila entre 31 y 62 millones de dólares, más de lo que paga cualquier otra nación, y lo suficiente para que los críticos se pregunten si la cuota está cubriendo los costos reales o lo que hacen es apoyar al régimen cubano.
El periódico agrega que el Aeropuerto Internacional de Tampa recibió 14.6 millones de dólares en tasas de aterrizaje durante el 2014 en vuelos de líneas aéreas de todos los lugares del país.
En función de cada vuelo, el mismo avión estadounidense que paga $275 por tasas de aterrizaje en el aeropuerto de Tampa paga hasta $24,000 en La Habana, indica el rotativo.
En medio de varias crisis que Estados Unidos enfrenta, el secretario de Defensa, Sid Hagel, presentó su renuncia. Yoconda Tapia nos informa.
El presidente Barack Obama aceptó este lunes la renuncia del secretario de Defensa Chuck Hagel a tiempo de agradecerle por su dedicación a los hombres y mujeres en uniforme.
Durante casi dos años, Chuck ha sido un secretario de defensa ejemplar, proporcionando una mano firme para modernizarnos en nuestra estrategia y presupuesto para afrontar las amenazas a largo plazo, mientras seguimos respondiendo a los desafíos inmediatos como el grupo Estado Islámico y el ébola.
En la breve ceremonia realizada en la Casa Blanca y acompañado por el vicepresidente Joe Biden, el presidente Obama agradeció a Hagel por su amistad y su lealtad. Por su parte, el secretario Hagel reconoció el trabajo de Obama y Biden, advirtiendo que permanecerá en el cargo hasta que el primer mandatario designe a su sucesor y sea confirmado por el Senado. Que en Washington les informó Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro descarta un golpe de Estado en su contra, según la ministra del Interior y Justicia, Carmen Meléndez.
En declaraciones al canal Televen, Meléndez dijo que no hay peligro de golpe de Estado porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más cohesionada que nunca.
La ministra también negó que haya divisiones en el seno de las Fuerzas Armadas, pero afirmó que hay intentos de actores ajenos a la institución militar de fomentar lo que llamó situaciones irregulares.
Genera preocupación en Chile el encarcelamiento de un ciudadano chileno en México. Miguel Cabrera informa.
Una manifestación frente a la Embajada de México en Santiago y declaraciones de políticos muestran preocupación por el encarcelamiento en el país azteca del ciudadano chileno Lawrence Maxwell, de 47 años y estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma. Maxwell fue detenido por protestar contra la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y pronto se informó sobre acusaciones en su contra de delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín. Según Jorge Tarut, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el caso debe pasar del cónsul al embajador chileno en México, y agregó lo que llamó irregularidades.
¿Por qué se le traslada en forma inmediata a 400 kilómetros de Ciudad de México? Cosa que ni sus compañeros y ni siquiera el abogado de derechos humanos ha podido tomar contacto con él.
Este hecho podría afectar las relaciones entre ambos países, indican observadores. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Expresa el presidente de Guatemala satisfacción por la acción ejecutiva de carácter migratorio emitida por el mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama. Silvino Mendoza ofrece los pormenores de la información.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, expresó su satisfacción por la acción ejecutiva de carácter migratorio que el presidente de los Estados Unidos emitió la semana pasada para favorecer a los inmigrantes indocumentados. El presidente guatemalteco dijo que alrededor de 100.000 ciudadanos de este país centroamericano serán beneficiados con la medida.
Contento realmente de las decisiones que tomó el presidente Obama ante la parálisis prácticamente que tuvo el Congreso de Estados Unidos en relación a la reforma migratoria. Y el presidente tomó una acción ejecutiva. Lo que la ley le permite a él, esto va a permitir a beneficiar entre 4 y 5 millones de migrantes de todas las diferentes nacionalidades. Pero nosotros creemos que no menos de 100.000 guatemaltecos van a ser beneficiados.
Por otra parte, el presidente Pérez Molina informó que su gobierno abrirá nuevos consulados de Guatemala en el territorio de los Estados Unidos para documentar al mayor número de guatemaltecos en ese país. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que podría postularse a un cuarto mandato en el 2018, lo que le permitiría estar en el poder hasta el 2024.
Putin afirmó en una entrevista publicada el domingo que su decisión dependerá del contexto general y de su estado de ánimo, pero es muy pronto para hablar de ello si ni siquiera ha terminado el 2014.
De acuerdo con la Constitución rusa, el presidente de la nación puede aspirar a dos mandatos consecutivos de 6 años cada uno.
Naciones Unidas insiste en alertar sobre la amenaza que representan el Talibán y Al-Qaeda en Afganistán tras el ataque suicida del domingo, en que murieron al menos 50 personas. Más información con nuestra corresponsal en la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, el ataque suicida en Afganistán repercutió a nivel de la Secretaría, así como del Consejo de Seguridad. En declaración, el Consejo de Seguridad afirmó que representa una amenaza en Afganistán los talibanes, Al-Qaeda y otros grupos extremistas, así como entidades armadas de manera ilegal. Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría al respecto. El secretario general condena fuertemente el ataque suicida civiles en la provincia afgana de Paktika, que el 23 de noviembre ultimó al menos 50 personas e hirió a otras 60. El secretario general denuncia este ataque contra hombres, mujeres y niños que disfrutaban un evento deportivo. Fue un ataque no solo en violación al derecho afgano e internacional, sino aborrecible. Por otra parte, Stefan Dujarric añadió que el secretario general Van espera que los responsables de organizar este ataque suicida sean llevados ante la justicia. El Consejo de Seguridad también hizo un llamado para que comparezcan ante la justicia los que financiaron este acto terrorista en Afganistán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Son exactamente las 7:40. Gracias por estar con nosotros. A continuación, pues tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6:00 p.m. por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación, seguimos con el recorrido por las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Hoy iremos a la zona arqueológica de Chichen Itza, en México.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Con 42 minutos, aquí está Lázaro Domínguez en su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno del frente frío de la región central del Golfo se formará esta noche un nuevo centro de bajas presiones cerca de la bahía de Pensacola. Este frente debe llegar a las vecindades del lago Okeechobee en horas de la mañana del miércoles, con posibilidades de afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, para hablarnos del deporte, aquí está Jerry del Castillo, gracias.
Gracias a ti, Lucy, muy buenos días a todos. ¿Sabe que dentro de unos días van a anunciar los resultados de las elecciones del Comité de Veteranos para seleccionar a varios jugadores al Salón de la Fama? Entre ellos está Orestes Miñoso y Luis Tián, un par de cubanos, pero después de eso, en enero, ya ayer anunciaron quiénes van a ser los nuevos candidatos para el Salón de la Fama, para la selección regular. Y hay varios candidatos que salen por primera vez que son merecedores de estar en el Salón de la Fama, incluyendo el pitcher Randy Johnson. La gran unidad, como le dicen, 303 victorias en su carrera, 5 premios de Cy Young, 4,875 ponches. No va a ser una selección unánime, porque nadie es una selección unánime para el Salón de la Fama, no sé por qué, pero busco que él entre este año fácilmente. También probablemente va a entrar Pedro Martínez, el dominicano, que unos tremendos números, fue el líder en la Liga Americana, o en su liga, debo decir, en promedio de efectividad, 5 veces, ganó 3 premios Cy Young, fue el líder en ponches 3 veces durante su carrera, y fue increíble lo que hizo. También uno que posiblemente entre es John Smoltz, el pitcher que la mayoría de su carrera estuvo con los Bravos de Atlanta, y lo que trae él es que ganó más de 200 juegos como abridor y salvó casi 150 juegos como relevista. Así que hizo de todo un poco durante su carrera, merecedor de entrar en el Salón de la Fama. También entre los que están nuevos, Gary Sheffield, que jugó con los Marlins, y también queda del año pasado, que se quedó 2 votos cortos, fue Craig Biggio, el que jugó catcher y segunda base, y también jugó los Phillies para los Astros de Houston. También está entre los que tienen otra oportunidad de nuevo, Mike Piazza, el catcher, que es uno de los mejores catcher ofensivos en la historia del béisbol, pero nosotros nos vamos a preocupar más por entre unos días, a ver si Orestes Miñoso y Luis Tián al fin pueden entrar al Salón de la Fama.
Pues ojalá, porque nos hemos quedado en muchas ocasiones esperando y eso se ha ido aplazando.
Se ha ido aplazando.
Qué bueno que venga justicia, ¿no?
Ojalá, ojalá. Oye, regreso contigo pronto.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo de opositores se manifestaron en un centro sector de la ciudad de Camagüey. Acepta el presidente Barack Obama la renuncia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Hagel. Descarta el gobierno de Venezuela la posibilidad de un golpe de Estado en el país. y la ONU recuerda que el Talibán y Al Qaeda siguen siendo un peligro en Afganistán.
Con 47 minutos, gracias por estar con nosotros. Ya es el momento de conversar con Miguel Cossío. Miguel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy, saludos y buenos días. Lucy, ayer comentábamos sobre la visita del canciller español José Manuel García Margallo a Cuba, una visita de un par de días y que había llamado la atención, sobre todo los medios, porque era la primera visita de un alto funcionario español después de 4 años, cuando la última vez que estuvo fue el canciller Miguel Ángel Moratino. Varias cosas, Lucy. Primero, ayer el Departamento de Estado aclaró que no enviaba ningún mensaje concreto al gobierno de Raúl Castro, como había con García Margallo, como había especulado la prensa española. Y segundo, y un hecho muy, muy interesante, la conferencia que dictó el canciller español en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, que es una suerte de academia de relaciones exteriores, pero todo el mundo sabe que es una cantera básica en el caso del espionaje cubano. Así lo ha manejado el gobierno cubano durante años. ¿Por qué es importante la conferencia que dictó? Uno pudiera pensar que lo que dijo García Margallo no llega a la sociedad, no llega al cubano a pie. Pero yo creo que es importante por lo siguiente. Fíjate, él, sin hablar de las necesidades que tiene Cuba de ir hacia la democracia, habló de la experiencia española, de la transición española que ocurrió tras la muerte de Francisco Franco en 1975, el dictador, que por cierto, antes de morir, había dicho que la sucesión en España de poder estaba atada y bien atada, y no ocurrió nada de eso. Hasta el propio rey Juan Carlos y muchos funcionarios del franquismo, entre ellos Adolfo Suárez, emprendieron el largo camino hacia la transición democrática. Y García Margallo lo que dijo, varias cosas. Primero, que mucho antes que el derecho al voto, se recuperaron las libertades civiles, las libertades como de asociación, reunión y de expresión, y eso dio pie a que la transición tuviera uno de sus mayores aciertos ahí. Segundo, habló de la importancia de la ley de amnistía, es decir, se sacaron a todos los presos políticos que venían no solo de la época del franquismo, sino desde el año 1812 para acá, hasta esa fecha. Y tercero, lo que dijo Margallo es que tanto los partidos políticos como los poderes conformados antepusieron los intereses comunes a los intereses partidistas, es decir, lo que necesitaba la sociedad española. Y es importante que lo haya dicho porque, como dije al principio, Lucy, si bien es el auditorio al que se refirió era pequeño, eso cala en las mentes de esos próximos funcionarios cubanos, incluso en el propio poder en Cuba, de qué es lo que se necesita hacer tras el fallecimiento de Raúl y Fidel Castro en algún momento, o mucho antes, cuando ese país realmente inicia el proceso hacia la democracia. Así que ahí está, y estoy seguro, Lucy, que España va a jugar, por razones históricas, un papel importantísimo en esa transición que todos anhelamos. El Así ciudadano es. A pie y los que estamos aquí y allá.
Afortunadamente, gracias, qué bueno. Gracias, gracias, Miguel. Buen día para ti. Ya son las 7:50 y bueno, quería comentarles que Katy Perry va a protagonizar el intermedio musical del Super Bowl. El Super Bowl es un evento en este país extremadamente, pues, importante, con una audiencia, y siempre tiene un tradicional intermedio musical que las grandes estrellas se presentan, ese estadio de pronto, yo creo que en segundos, no llega a minutos, se convierte en un espectacular escenario y hacen un espectáculo musical en el medio tiempo. Por ahí ha pasado Madonna, Beyoncé, la Jackson, en fin, cantidad de artistas famosos. Pues ahora Katy Perry va a ser la protagonista de este intermedio musical. Es este espectáculo ya es tradicional. Y en esta próxima gran final de la Liga de Fútbol Profesional Americana, lo que se conoce por el Super Bowl, es la edición número 49, y va a tener lugar el 1 de febrero en la Universidad de Phoenix, en el estadio allá en Arizona. Así que la intérprete de Dark Horse dejaba escrito en el mensaje: no puedo esperar al 1 de febrero. Eso fue lo que puso en su cuenta de Twitter, y se ha hecho público un spot de televisión que ya avanza alguna de las claves de su actuación, mucho a una máquina del tiempo, un tiburón escupe fuego, muchos gatitos, eso me gusta. Así que el show de este año parece que va a ser una gran locura. Eso es lo que anticipó Katy Perry después de meses de rumores sobre la identidad del artista que tomaría el relevo en el 2015 a Bruno Mars, que fue el pasado, el de este año, que convocó también a Red Hot Chili Peppers sobre el escenario. Así que su actuación llegará tras varios anuncios por parte de la Liga de Fútbol Profesional, su intención de exigir un pago a los protagonistas de este intermedio musical por tener una audiencia extraordinaria, que en el caso de Mars, el año pasado, alcanzó 112 millones de espectadores solamente aquí en los Estados Unidos. Así que la NFL se dirigió a los representantes de Rihanna, de la propia Perry, para escuchar sus ofertas, pero esta última declaró que no es el tipo de chica que paga para actuar en el Super Bowl. Bueno, eso es lo que tenemos. Ya iremos dando pues noticias más adelante. Y uno que sí cancela por una laringitis su concierto en Seúl, y lo canceló apenas minutos antes de empezar, fue el cantante José Carreras, el famoso tenor, que canceló el último de sus dos conciertos en Corea del Sur este pasado fin de semana, solo 30 minutos de antelación por sufrir una faringitis. El día antes se sentía resentido y no obstante este tenor catalán de 67 años dio un concierto en Seúl ante 2.000 espectadores y ya dice que desde el sábado él se notaba que no estaba a tono, en muchas áreas, muchas piezas tuvieron que ser bajadas un poquito medio tono, porque ya estaba arrastrando un resfriado antes del primer concierto. Y ya definitivamente antes de empezar el segundo, después que terminó el primer espectáculo, su estado empeoró bastante. Así que el domingo no quedó otro remedio que cancelar el espectáculo en el último momento. Se le devolvió a todas las personas el importe de las entradas. Ya una cuarta parte de ellas había sido vendida en asientos VIP. Estamos hablando de unas entradas que costaron $400, 320 euros. Y en cuanto al concierto programado en Tokio para este sábado, confirmaron que hasta el momento la cita sigue en pie. Esperan que se recupere esta semana. Y curiosamente, el otro gran tenor español, Plácido Domingo, también estaba en Seúl el fin de semana, donde dio un concierto frente a 10.000 espectadores en el Parque Olímpico de esa capital. Los tres tenores, de ellos el único que falta es el gran Pavarotti, que lamentablemente falleció. Y qué curioso que ambos estuvieran dando conciertos en Seúl, Carreras y Plácido Domingo en el mismo fin de semana.